Seguimos en Mercado Abierto, vamos a detenernos en la macro de la jornada, vamos a mirar también a las divisas cuyo comportamiento destaca esta sesión y lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos que mirar sobre todo al comportamiento de un par de divisas como son el peso mexicano y el dólar canadiense como reacción a esos aranceles que finalmente pues hoy se han materializado, ¿no?, para estas dos economías por parte de Estados Unidos, para su vecino del norte y su vecino del sur. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se están comportando, Olivia?
Bueno, desde luego, Rocío, yo creo que las depreciaciones intensas que hemos visto en estas divisas en el día de hoy, más de un 2% en el caso del peso mexicano, 0.6 en el caso del dólar canadiense, que para el rango de volatilidad de esta divisa es una variación importante, pues responden efectivamente no a esa amenaza que se han materializado y probablemente en un entorno donde el mercado permanecía escéptico a esta probabilidad, a este escenario, ¿no? Se pensaba, como pasó ya a inicios de febrero, que justo en el entorno de que la medida entrara en vigor, pues se negociara a última hora o se impusieran otro tipo de condiciones para materializar los aranceles, pero esto no ha sucedido, ¿no? Y hoy las divisas así lo vienen acusando. Entorno complicado para estas divisas bajo este escenario, ¿no? Obviamente el comercio de Estados Unidos, de México y Canadá con Estados Unidos es una de las variables más relevantes, no solo para la economía, sino también para la demanda de sus respectivas divisas, y en un escenario de este tipo, bueno, con aranceles del 25% en la mayor parte de sus productos importados, pues estaríamos hablando de probablemente un escenario algo más débil para estas divisas, en el entorno del 4-5% para el dólar canadiense respecto a nuestro escenario base, y en torno a un 7-9% para el peso mexicano, ¿no? Son variables que debemos seguir vigilando, aunque obviamente aquí yo creo que es un tema que no está concluido, ¿no? Que faltará ver un poco cómo evolucionan estas negociaciones y con qué represalias pueden actuar también estas economías para, bueno, ver un poco el efecto neto o el efecto final que pueda tener finalmente sobre las divisas a medio plazo.
Bueno, si nos centramos en Estados Unidos, ¿hasta qué punto les preocupan a ustedes las consecuencias de esos aranceles recíprocos, ¿no?, que están anunciando ya algunos de los directamente afectados, China, por ejemplo, también Canadá, en un momento en el que estamos observando ya algunos datos, algunos indicios del impacto que puede tener sobre la macro de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, desde luego, Rocío, o sea, un primer impacto importante, obviamente, como dices, es lo que esto se pueda materializar en términos de represalias, ¿no? Y cómo podrían otros países también sancionar al comercio estadounidense y esto pueda fracturar, ¿no?, la propia producción de este país. Pero más allá de esto, que es lo que, bueno, todavía no es demasiado evidente en los datos que hemos estado viendo, en los datos duros, lo que sí ya nos empieza a preocupar son las señales de desconfianza que ya estamos viendo, sobre todo en el segmento de consumidores, que es hasta ahora uno de los pilares del crecimiento de la economía estadounidense. Y lo que sí hemos estado viendo hasta ahora es que todas esas métricas de confianza que hemos conocido hasta el momento, desde la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca hasta ahora, y con toda la incertidumbre comercial que sigue habiendo en el panorama, pues los consumidores están preocupados, ¿no? Preocupados por el impacto que esto pueda tener en inflación, pero también por el impacto que pueda tener en la actividad, en el crecimiento, y por tanto en la magnitud en que pueda seguir consumiendo al ritmo que lo venían haciendo hasta ahora, ¿no? Y esto, desde luego, sería, bueno, una variable de peso importante, ¿no?, para pensar en un escenario de crecimiento mucho más débil, mucho más bajo en Estados Unidos de lo que venía mostrando hasta ahora.
Bueno, estamos mirando de forma clara también esta jornada el buen comportamiento que está experimentando el euro, la moneda única. Y luego también hay que mirar a la corona sueca. En este país la industria de la defensa representa una mayor parte, una mayor proporción en relación al PIB de lo que supone ese peso, por ejemplo, en otras grandes economías de la eurozona como serían Alemania o Francia. ¿Qué grado de fortaleza añadida esperan ustedes teniendo esto en mente de la corona sueca?
Bueno, Rocío, desde luego, bueno, como señalas, prácticamente el comportamiento del euro y de todas probablemente las divisas europeas, ¿no?, sobre todo en aquellas economías más fuertes de la zona euro y que más relacionadas están con el potencial incremento del gasto en defensa que en el día de hoy, bueno, ha planteado Ursula von der Leyen y que va a estar en discusión en el Consejo Europeo en los próximos días. Pues responde, ¿no?, efectivamente a la sensibilidad, a la elevada sensibilidad que tienen las divisas europeas a esta variable, aun cuando, por otro lado, pues hay muchas variables de incertidumbre, como por ejemplo la comercial que comentábamos hasta ahora y que también son muy relevantes, por ejemplo, para divisas como el euro, que tienen una elevada posición al comercio internacional y también en particular a Estados Unidos, ¿no? En este entorno, pues, cabría esperar, ¿no?, que el impacto adicional de un plan sólido, consolidado y contundente de gasto en defensa por parte de las principales economías europeas y en particular del conjunto de la zona euro, pues pueda ser muy positivo para estas divisas. Probablemente estaríamos hablando de un añadido, ¿no?, un incremento adicional en el entorno del 5% para divisas, por ejemplo, como la corona sueca. También un impacto adicional sobre el euro respecto a nuestro escenario base, el escenario que estamos considerando a fecha de hoy, que terminaría el año en cotas de 1,07, 1,08 para el euro. Probablemente el impacto sea más positivo aún, pero obviamente hay que también tener en cuenta dentro de esta ecuación el impacto que efectivamente pueden llegar a tener los aranceles si se materializan también frente a Europa, como ha venido amenazando Donald Trump, ¿no? Y esta de momento sigue siendo una variable en incógnita que no conoceremos hasta, bueno, próximos anuncios, pero lo que se viene prometiendo, ¿no?, lo que Trump viene poniendo sobre la mesa es la posibilidad de un 25% de aranceles sobre industrias claves de la economía europea, como la farmacéutica, la de automóviles, y esto efectivamente podría un poco compensar o contrarrestar ese efecto más positivo que podría tener este estímulo en gasto de defensa que está promoviendo la Unión Europea.
El yen, también lo tenemos en el punto de mira. En las últimas horas el gobierno nipón ha rechazado a las acusaciones vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que devalúa su divisa, de que devalúa el yen para... Y además señalan desde el gobierno nipón, en concreto, que mantienen una estrecha comunicación con Washington sobre cuestiones de este tipo. El gobierno nipón lo que dice es que las intervenciones que han hecho en los últimos tiempos han sido justamente para lo contrario, ¿no? Para atajar esa extrema debilidad que hace no tanto tenía la moneda. No sé qué es lo que esperan ustedes del yen a medio plazo, Olivia.
Bueno, desde luego, Rocío, yo creo que no cabe duda, ¿no?, que el comportamiento reciente del yen responde a esa brecha de tipos de interés que se ha abierto de manera muy significativa a favor del dólar frente al yen en los últimos meses y que, bueno, explica, ¿no?, en gran medida esa debilidad que hemos estado viendo en la corona, en la divisa nipona. Obviamente, un pretexto de Trump y en particular contra los actores principales que explican ese gran déficit comercial que tiene Estados Unidos y que yo creo que podría ser sobre todo un arma de negociación o un intento de amenaza para que estas grandes potencias, Japón, China, la Unión Europea, pues se sienten a la mesa a conversar e intentar balancear, ¿no?, el déficit comercial estructural que tiene Estados Unidos con estos grandes países. Obviamente yo creo que es bastante hasta gracioso, ¿no?, pensar que Japón estuviera interviniendo a favor de mayor debilidad del yen cuando estructuralmente ya su economía y el diferencial frente a la economía estadounidense así lo justifica, pero yo creo que puede ser una forma de que Trump pueda estar buscando para conseguir, ¿no?, forzar una negociación más favorable en términos comerciales. Quedará por ver.
Una pincelada sobre el crudo, sobre el petróleo, Olivia. Estamos muy pendientes de los precios después de que la OPEP y sus socios, la OPEP Plus, pues hayan decidido seguir adelante con su plan de aumentar de forma gradual esa oferta de crudo a partir del próximo mes de abril. ¿Con qué escenario de precios trabajan ustedes?
Bueno, Rocío, hasta ahora nosotros estábamos, ¿no?, nos movíamos en un rango de 75-80 dólares por barril, al menos como media de este año, asumiendo un entorno de recuperación más o menos positiva de la economía global, en particular un repunte importante de China a raíz de todos los estímulos que también estamos esperando en esta economía y también jugando, ¿no?, o contando con lo que hasta ahora parecía que seguían siendo esas demoras o esos retrasos en esta activación de los incrementos de producción de estos estos miembros de esta, de la OPEP, ¿no? Lo que viene demostrando, bueno, el cártel es que probablemente ya estén pensando en programar este incremento de la producción, que por un lado es depresor sobre los precios, pero por otra parte nos viene preocupando ahora con más urgencia, digamos, el posible impacto que esta política de aranceles que está persiguiendo Trump pueda tener sobre el crecimiento, no solo en Estados Unidos, sino el crecimiento global. Y eso efectivamente pues podría redundar en una menor demanda del crudo, que también sería un elemento diferencial a la baja para los precios del crudo, ¿no? Y en este entorno, pues un escenario de riesgo que podríamos valorar sería en media en torno de 65, 70, sobre todo, dólares el barril para este año.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.